los demás saber.
En la universidad me llamaban Hansen, el muy eficaz.
A mí me llamaban la chica anal. Porque lo analizaba todo y lo organizaba todo.
Y bienvenidos a la teoría de la mente. Pues eso, que más que bienvenidos a La Teoría de la Mente, que es este programa que cuida de tus síntomas, de tu ansiedad, de tu salud mental. Nosotros somos miembros de Amadag, www.amadag.com y lateoriadelamente.com. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo en el 91-119-8157, 91-119-8157, o podéis también escribirnos al correo info@amadag.com. Y recordad, tenemos una app que se llama La Teoría de la Mente, que podéis descargaros tanto en iOS como en Android, y donde vais a tener acceso de forma gratuita a todo nuestro contenido. Y os aviso, no podéis faltar este miércoles a la cita, porque vamos a tratar en un webinar online, tenéis los detalles en las notas del programa, bueno, acerca de los síntomas de la ansiedad que tanto nos molestan. Hablaremos, bueno, pues de los temidos jinetes del apocalipsis, de las taquicardias, de los mareos, de la despersonalización, de los ahogos. Pues ahí vamos a estar una vez más para informaros en las notas del programa. Y como nos anuncia la melodía con la que empezamos el programa, hoy vamos a tratar de los secretos del corazón. Vamos a ver cómo las diferencias entre el corazón y el cerebro quizás sean un poquito más artificiales, porque han sido quizá más constructos culturales que hemos vivido a lo largo de nuestro tiempo y de lo que nos rodea, ¿no? Por eso, en el programa de hoy vamos a tratar de esas conexiones secretas, de esas conexiones íntimas que existen entre nuestro corazón y nuestro cerebro. La neurobiología ha avanzado cada vez más y nos está desvelando algunos datos realmente interesantes. ¿Qué quieres saberlo? Bueno, pues en el programa los tendrás. Ya los egipcios creían que el corazón era el punto de acceso a las emociones, a la memoria, al alma y las fuentes superiores de conocimiento. De hecho, durante la momificación, el corazón era uno de los pocos órganos que no eran retirados del cuerpo. En la antigua Grecia, Aristóteles daba prioridad al corazón antes que al cerebro. Decía que pensamos con el corazón y que el cerebro solamente se dedicaba a enfriar la sangre que viene del corazón después de haber pensado. En la Edad Media se decía que cada persona tenía tres almas, una en el hígado, otra en el corazón y la tercera era el alma racional. Y ahora piensa, cuando decimos que tenemos una corazonada o nos aconsejan que pensemos con el corazón, para intentar abordar una solución a un problema, ¿se trata únicamente de frases hechas o hay algo más allá? ¿Existe una conexión entre el corazón y el cerebro? ¿Qué puede explicar la ciencia hoy en día a todo esto? Pues veremos, por un lado está el cerebro. El cerebro es un órgano vital del ser humano que aún guarda muchos secretos, pero que a día de hoy sabemos que recoge, que traduce y que distribuye la extensa información del sistema nervioso. Conocer algunas cifras relacionadas con el cerebro puede resultar fascinante a la par que abrumador. Veamos, Ramón y Cajal descubrió la estructura y la función que tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. En la actualidad se sabe que este órgano utiliza alrededor de unos 19.000 de los 30.000 genes del complejísimo genoma humano. Es decir, que casi dos terceras partes de toda la carga genética va dirigida al funcionamiento del cerebro. Además, contiene alrededor de 1.000 millones de conexiones por cada milímetro cúbico de corteza cerebral. Cada neurona conecta con otras 1.000 neuronas vecinas y efectúa unos 10.000 contactos sinápticos. Según Stephen Smith, profesor de Fisiología Molecular y Celular de la Universidad de Stanford, en California, en la fina capa superficial del córtex, de lo que llamamos la corteza cerebral, existen multitud de estas conexiones, tantas como el número de estrellas obtenidas en nuestra galaxia, la Vía Láctea, que se estima alrededor de unos 200.000 millones. Además, no podemos dejar de olvidar, como ya hemos recordado en otros programas anteriores, que el cerebro no es una estructura fija, que esa red neuronal no es una estructura fija. No tenemos un número de neuronas que van desapareciendo y ya está, como teníamos, ¿no? Uno de esos mitos de los que ya habíamos comentado, sino que constantemente hay una plasticidad neuronal, es decir, vamos creando cada vez nuevas conexiones en la medida en que vamos adquiriendo diferentes aprendizajes.
¿Cómo ha podido acceder a esa información?
Con impulsos eléctricos. Cada célula conoce y habla con las otras células. Intercambian 1.000 bits de información por segundo. Las células se agrupan formando una gran red de comunicaciones, que a su vez forma la materia. Las células se juntan y adoptan una forma. Se deforman, se reforman. No importa, todo es lo mismo. Los humanos se consideran únicos y han arraigado toda su teoría de la existencia en ese carácter único. Uno es su unidad de medida, pero no lo es. Nuestros sistemas sociales son un simple boceto. Uno más uno siempre es igual a dos. Eso es lo que hemos aprendido, pero uno más uno nunca es igual a dos. En realidad, no hay números ni letras. Hemos codificado nuestra existencia para reducirla a tamaño humano, para hacerla comprensible. Hemos creado una escala para que podamos olvidar su insondable escala.
¿Y qué tenemos que decir del corazón? Pues veréis, tampoco se queda atrás a la hora de sorprendernos con las curiosidades que encontramos en él. Y gracias y de la mano de Annie Marquier, nos extendemos más en este órgano con los nuevos descubrimientos realizados. Por ejemplo, se ha descubierto que el corazón contiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado con más de 40.000 neuronas y una compleja y tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo, las células de glía que se llaman. Existe una comunicación bidireccional constante entre el cerebro y el corazón. De hecho, el corazón envía más información al cerebro de la que el cerebro lo envía al corazón. Y existen 4 tipos de conexiones diferentes que parten del corazón y van hacia el cerebro. 1. La comunicación neurológica mediante la transmisión de impulsos nerviosos, donde el corazón es el único órgano del cuerpo con la propiedad de enviar más información al cerebro de la que recibe. Y además puede inhibir o activar determinadas partes del cerebro según las circunstancias. Como veis, manda más de lo que parece. Por otro lado, la información bioquímica mediante hormonas y neurotransmisores en el corazón se produce una hormona que se llama la hormona ANF, que asegura el equilibrio general del cuerpo, la homeostasis, de la que hablamos aquí muchas veces. Uno de sus efectos de esta hormona es la de inhibir la producción de la hormona del estrés y producir y liberar oxitocina, la que se conoce como hormona del amor. Es esa hormona un poco que nos abraza. Hemos hablado alguna vez de esta hormona en algún podcast en las que trabajamos y tratamos cómo la música nos podía influir y cómo la música triste era una liberadora, por un lado, de oxitocina a veces, porque producía esa reacción, y además liberaba también prolactina. Y entonces explicaba cómo algunas personas les terminaba gustando la música triste, no solamente porque sean románticos, sino porque había unas causas químicas. En tercer lugar, otro tipo de comunicación. Hay una comunicación biofísica mediante ondas de presión. Parece ser que a través del ritmo cardíaco, según va latiendo el corazón y sus variaciones, el corazón va enviando mensajes al cerebro y al resto del cuerpo. Y por último, existe una comunicación energética. No estamos hablando aquí de energías extrañas, pero sí que hablamos de un campo electromagnético del corazón, que es el más potente de todos los órganos del cuerpo. Se extiende alrededor del corazón y entre 2 y 4 metros, y es 5.000 veces más intenso que el del cerebro. Y se ha observado que este campo electromagnético cambia en función de nuestro estado emocional. Parece que nos estamos entrando aquí en aras de la pseudociencia, pero vamos a comprobar cómo efectivamente son datos que están científicamente comprobados y empíricamente probados. Parece ser que hay dos tipos de frecuencias cardíacas según nuestro estado emocional. La armoniosa, que son ondas amplias y regulares que se dan cuando sentimos emociones que no son agradables, y la desordenada, que son ondas incoherentes que se dan cuando experimentamos el miedo, la ira, la desconfianza. Y lo más curioso de esto es que nuestras ondas cerebrales se acompasan a esas variaciones del ritmo cardíaco. ¿Os acordáis que hemos empezado a hablar aquí de estos patrones de coherencia cardíaca? Hemos empezado a trabajar con algunos ejercicios que nos llevaban precisamente a llevar a mejorar ese ritmo mediante la respiración, a sincronizar también la respiración con el latido cardíaco. Así que el cerebro del corazón, que estamos hablando que aparte del cerebro, como si hubiese un cerebro del corazón porque está lleno de neuronas, activa el cerebro de la cabeza y activa centros superiores de percepción completamente nuevos que interpretan la realidad sin apoyarse en experiencias pasadas. Este nuevo circuito no pasa por las viejas memorias y su conocimiento, atención, es inmediato e instantáneo. A veces nos sentimos así y ya está. Y ya vamos viendo que hay una conexión indudable entre el cerebro y el corazón. A través de una de sus exposiciones, el neurólogo argentino Luciano Esposato nos muestra cómo la ciencia va detrás de desmontar la tradicional idea de que pensamos únicamente con la cabeza y nos enamoramos con el corazón. Hablaremos primero de un revolucionario estudio de la Universidad de Cambridge que muestra cómo nuestra toma de decisiones tiene más que ver con nuestro corazón de lo que pensábamos hasta ahora. El equipo de científicos pidió a un grupo de voluntarios que se decantasen por dos opciones para un mismo problema. Una con un resultado presumiblemente favorable para sí mismos y otra con consecuencias menos adecuadas. Debía llevar a cabo la toma de decisiones mientras la persona trataba de percibir tocando sus rodillas su propio ritmo cardíaco en un ejercicio de interocepción. Interocepción, recordamos, es la capacidad que tenemos para sentir los mensajes que nos está enviando el cuerpo. Encontraron que las personas que demostraron poseer una capacidad interoceptiva buena, es decir, se percibían bien a sí mismos, y esto es muy interesante porque esto lo hemos hablado alguna vez como característica de las personas que tienen ansiedad, pues tendían a tomar decisiones con consecuencias favorables mucho más frecuentemente de los que no poseían esa capacidad. Y descubrieron que antes de tomar la opción favorable, el corazón latía de una forma específica, mientras que antes de tomar una decisión que era desfavorable, pues latía de una manera totalmente distinta. Es decir, que aparentemente el corazón sabía antes que el cerebro consciente si la decisión que estaba tomando iba a tener un resultado favorable o desfavorable. La conclusión parece ser que los que tienen la capacidad de percibir, codificar y procesar los mensajes de nuestro corazón aparentemente pueden tomar mejores decisiones. Es decir, quienes tienen la capacidad interoceptiva probablemente van a estar más en sintonía con lo que su propio organismo puede transmitirles. Ahora bien, estamos observando, sin embargo, que muchas veces muchos problemas de ansiedad vienen precisamente por esa capacidad interoceptiva y por ese miedo o ese susto ante esa capacidad que muchas veces tenemos algunas personas de poder percibirnos más sensiblemente a nosotros mismos. Lo que puede parecer un inconveniente, en realidad lo que está demostrando este estudio es que podría ser favorable y que probablemente la genética la ha ido prolongando a través de la evolución. La conclusión, estamos viendo, es esto, pero ¿cómo hacen para interactuar corazón y cerebro en el momento de tomar decisiones? Pues el foco de las investigaciones se centra en un área llamada ínsula, que se encuentra oculta debajo de la corteza cerebral. Ya se sabe que la ínsula está hiperconectada con todo el cerebro. De hecho, es donde llegan y de donde parten todas las conexiones. Pero resulta que también es el lugar al que llegan y salen conexiones de órganos que están fuera del cerebro, como el corazón y el intestino, entre otros. Ya hemos hablado también de la importancia que puede tener el estómago y el sistema digestivo en general dentro de toda esta interconexión, ¿no?, sináptica. ¿Y cómo es posible la comunicación entre este área cerebral y el corazón? Pues esto se da gracias a que el corazón, como hemos comentado antes, tiene grupos de neuronas con el que realizar conexiones. Por supuesto, la comunidad científica está realizando más estudios que siguen esta hipótesis para poder confirmar las novedosas conclusiones a las que parece que se van acercando los científicos. Por otra parte, preguntémonos qué tiene que ver el corazón con cosas como siempre le hemos atribuido, como amar o como enamorarse. Bueno, pues aquí entra en escena el segundo experimento que Luciano Esposato nos compartió. En este estudio se les pedía a los participantes que trajesen fotos de alguien a quien amaban profundamente y de una persona que les era, pues a lo mejor, totalmente indiferente. Mientras miraban por turnos las diferentes fotografías, les hicieron una resonancia magnética funcional, que se trata de una prueba que permite ver qué áreas del cerebro se están activando ante determinados estímulos o acciones. Y atención, lo que se vio fue que cuando los participantes veían la foto de la persona que amaban, se iluminaban áreas relacionadas con el placer y la recompensa, como la ínsula, la cual parece estar involucrada en la función de darse cuenta de que estamos enamorados de una persona. Quizá por la conexión de la ínsula con el cerebro, el corazón, ya hemos visto, y el intestino. Esto explique por qué cuando estamos con esa persona tenemos taquicardia, palpitaciones y esa sensación de mariposas en el estómago. ¿No os parece increíble? Lo que está claro es que la ciencia cada vez está más cerca de responder a la pregunta de si nos enamoramos con el cerebro y no con el corazón. Pues probablemente ambos tengan algo que ver en todo esto, como hemos visto hace poco en nuestros programas, ¿no? Este de pensar con la cabeza, pensar con el corazón y sentir con la cabeza. ¿Podemos hacer algo?
¡Qué traje tan chulo!
Gracias.
Estás deslumbrante.
¿Y tú?
Gracias.
He dejado el trabajo.
¿Ah, sí? No lo sabía, me alegro.
¿Y tú te has casado?
Sí, es de locos, ¿eh?
Debiste decírmelo.
Lo sé.
Lo de aquella boda, bailando.
Bueno, aún no me lo había pedido, pero...
Pero estaba en tu vida, ¿verdad?
Sí.
¿Y por qué bailaste conmigo?
Porque quería hacerlo.
Siempre haces lo que quieres, ¿verdad? Nunca quisiste ser novia de nadie y ahora eres la mujer de alguien.
Hasta a mí me sorprendió.
No creo que yo llegue a entenderlo nunca. Vamos, que no tiene mucho sentido.
Surgió sin más.
Pero eso es lo que no entiendo. ¿Cómo surgió sin más?
Solo me levanté un día y lo supe.
¿El qué?
Pues lo que no supe seguro contigo.
Pues es probable que quizá a estas alturas del programa nos demos preguntando. ¿Tenemos que resignarnos y aceptar que estamos expuestos a lo que este sistema tan complejo, corazón, cerebro, nos expone en cuanto a nuestras emociones? ¿O hay algo que podemos hacer? La ciencia nos abre al conocimiento y muchas veces nos reeduca en poner atención a técnicas milenarias que hasta hace poco no se podían considerar contrastadas. Es el caso del mindfulness, una práctica que se ha investigado seria e intensivamente en los últimos 15 años. Pues bien, esta técnica nos permite concentrarnos en todo lo que sucede a nuestro alrededor, en las emociones, en las sensaciones y en los mensajes de nuestro cuerpo. Esto aumenta nuestra capacidad interoceptiva. Y ojo, aquellos que ya tengan capacidad interoceptiva, que no la usen solamente para asustarse, que también la usen para entender que eso les puede guiar. Como muestra del efecto que implica la práctica de mindfulness a la hora de relacionarnos con nuestro organismo, citamos un estudio de la Universidad de California que se realizó en un centro de marines en el cual se les entrena y se les prepara para dar el salto al campo de batalla realizando un simulacro inmersivo con exactas condiciones, los ruidos, los olores. La mitad de los grupos seleccionados llevaron a cabo un entrenamiento en atención plena 8 semanas antes de llevar a cabo el simulacro. Pues bien, los científicos descubrieron que los ritmos cardíacos y respiratorios de quienes habían practicado mindfulness volvieron a sus niveles de referencia normales más rápidamente que los que no habían recibido el entrenamiento. Los niveles en sangre de un neuropéptido revelador sugirieron que los marines entrenados también experimentaron una mejor función inmunológica y además las exploraciones de imágenes de resonancia magnética posteriores revelaron que los marines entrenados en atención tenían patrones de actividad reducidos en las regiones del cerebro responsables de integrar la reactividad emocional, la cognición y la interocepción, es decir, había menos elementos, por así decirlo, traumáticos o los traumas se asimilaban de una manera mejor, ¿no? Así que sí hay cosas que podemos hacer para reducir nuestro estrés. No solamente estamos expuestos o inermes ante este complejo sistema. Podemos trabajar con el sistema. Podemos trabajar entendiendo cómo funciona el sistema y, bueno, superando esa quizá dualidad corazón-cerebro, y tal vez tengamos ahí la posibilidad de reducir el impacto de algunas de nuestras emociones sobre nuestra salud y mejorar esa relación corazón-cerebro. Y tal vez en el futuro, esto lo dirá la ciencia, hasta se puedan prevenir enfermedades usando ese tipo de técnicas. Ahí no nos metemos de momento, pero probablemente sabemos que el estrés va a influir sobre muchas de las enfermedades. Es muy probable que un buen trabajo en ese sentido también sea uno de los grandes pilares de nuestra salud. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero de verdad que te haya interesado o que haya picado tu curiosidad esta compleja interacción. Que no solamente somos cabezas andantes, que somos un cuerpo. En el caso de las personas con ansiedad siempre cuento esto. Hemos pasado de ser un cuerpo a tener un cuerpo. Es como si nos hubiésemos distanciado de él. Es tan importante empezar a trabajar con él porque nos va a dar tanta información, porque nos va a dar también tanta sabiduría. Así que nada más. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente con más información, con más ideas para vosotros. Y siempre, ya sabéis, nuestro objetivo, cuidar.
use the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden laws of a probable outcome, while the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this arch, but that's not the shape of my heart.
Yeah. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. No, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me, no.
I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Shape of my
told you that I loved you. Yeah. You made me think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. This mask I wear is one.
For those who speak not nothing and find out to their cause. Like those who curse their luck in too many places, and those who fear lost.
I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. No, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me, no.
I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. The shape of my heart.
I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you.
The shape of my
Gene Noble there on the vocals. And Shaggy. Melissa Musique. And Dominic Mello. Thanks, everybody.